Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Bienvenido a La Otra Cara de la Moneda, un programa de información sobre lo que acontece en el mundo de las finanzas, economía y mercadotecnia. Entérate de las noticias sobre la realidad bursátil orientada a todos los niveles. Una producción de Radio Universidad. Comenzamos.
Hola, buenas tardes. Bienvenidos a La Otra Cara de la Moneda. Los invitamos a que nos hagan llegar sus comentarios a través de los teléfonos 38-250-31 y 38-265-32. Igual para que nos sintonicen a través de vía internet en la página udgtv.com, apartado Radio UDG Autlán. O igual, hacernos llegar sus comentarios a través de correo electrónico xhanu@radio.udg.mx. Y también por Facebook, Radio Universidad Autlán 102.3 FM, donde nos podrán sintonizar. Y bueno, nuevamente con nosotros tenemos como invitada a la maestra Adriana. Maestra, muchas gracias por acompañarnos nuevamente.
No, más bien, gracias por la invitación. Un gusto estar aquí.
Y el día de hoy vamos a hablar de COVID-19 y las personas trabajadoras del hogar. La semana pasada, si mal no recuerdo, pues hablamos sobre la contingencia y cómo ha afectado esta pandemia a la economía. Y hoy pues hablaremos sobre los efectos que esta misma pandemia y el COVID, o que ha causado pues el COVID-19, sobre las personas trabajadoras del hogar. Y pues la maestra Adriana nos trajo unas estadísticas muy importantes, muy relevantes, ¿verdad?, acerca de esta, de sí, este sector.
Así es. Un sector que, al igual que mencionábamos el programa anterior, muchos otros sectores se han visto afectados. Y bueno, voy a ahora sí que dar un pasito hacia atrás para hablar, comenzar a hablar de, sí, de las personas trabajadoras del hogar, pero me gustaría dar unas estadísticas sobre economía informal, que es a este tipo de la economía donde pertenece la mayoría de las personas trabajadoras del hogar. Uh-huh. Y lo platicábamos en el programa anterior, que existe una confusión entre economía informal e economía ilegal.
Así,
¿no?,
es.
Y en México, en realidad, la economía informal, o como trata de definirlo el INEGI, quien es que recoge las estadísticas por medio de encuestas, toma la economía informal como aquellas unidades económicas que están constituidas principalmente por microempresas o pequeñas empresas que no cuentan con todos los requisitos legales básicos para operar, pero que aún así operan, ¿no? Digamos, un puesto de fruta que está por la calle, sí, que no tiene a lo mejor un RFC, no está pagando seguro social, etcétera.
Obrero patronales, que viene siendo el seguro social.
Ajá. También se toma en cuenta dentro del sector informal la agricultura, que muchas veces pues tampoco cuenta con estos registros, incluida la que es agricultura para el autoconsumo. Y dentro de esta definición entra el servicio doméstico remunerado de los hogares, ¿no?, que es el tema que nos compete el día de hoy. Y bueno, para resaltar la importancia de la economía informal en México, el INEGI proporciona una estadística que es pues un tanto sorprendente, o tal vez no lo sea para muchos, que el 57% de las personas económicamente activas tienen una ocupación informal, ¿no? Y el 22% de nuestro Producto Interno Bruto se genera por estas personas en ocupaciones informales. Ojo, no ilegales, ¿no?
Sí.
Sino que solamente están en el sector informal.
Lo que quiere decir que no están registrados ante el Registro Federal de Contribuyentes, ni están pagando sus cuotas obrero-patronales o impuestos, ¿verdad?
Exactamente. Exactamente, pero que el servicio que prestan, como el caso del de servicio para limpieza de un hogar o que venden alimentos, no estamos hablando de un servicio, de un producto que es considerado en sí como ilegal, ¿no?
Uh-huh. Sino informal.
Sino informal, nada más. Y bueno, quería comenzar con este contexto para resaltar la importancia, ¿no?, que tiene la economía informal en nuestro país y que el INEGI toma muy en cuenta a la OS, el servicio doméstico remunerado dentro de esta definición. Y bueno, en México existen 2.3 millones de personas que se dedican al hogar, al trabajo del hogar remunerado, ¿no? Y el 92% de estas personas son mujeres, ¿no?, en su gran mayoría. Entonces, de aquí en adelante, por ahora sí que facilidad, me voy a referir a las trabajadoras, porque son pues la gran mayoría, ¿no? Los hombres representan el 8%, y curiosamente, como en muchos otros sectores de la economía, existe una brecha de género con respecto a las remuneraciones. No voy a entrar ahí en ese tema de equidad de género por ahora, pero bueno, es importante tenerlo en cuenta. Y dentro de otras estadísticas que alarmantes que se están ofreciendo por parte del INEGI, es que el 98% de estas mujeres no tienen servicios de salud, ¿no? No cuentan con seguridad social.
Sí. Pues fíjate que tengo aquí un dato que desde el 29 de marzo del 2019, pues se publicó en el Diario Oficial de la Federación las reglas de operación precisamente para el programa piloto, que era dar de alta, o es dar de alta a los trabajadores domésticos en el Instituto Mexicano del Seguro Social, dando con esto pues todos los, digamos, privilegios que tiene cualquier trabajador que está registrado ante el IMSS, ¿verdad? Y este, bueno, pues ya te quité a lo mejor el...
No, para nada, al contrario, creo que es abonar un... enriquecer este punto, ¿no? Porque si hablamos de que existen 2 millones de personas en México que están trabajando como... Están trabajando en servicios de hogar remunerado, y que el 98% de ellos no cuentan con servicios de salud, pues es alarmante, que no cuentan con seguridad social para ellos, para sus familias, ¿no? Uh-huh. Que no cuentan, por ejemplo, con servicios de guardería, si es que se llegan a ofrecer, sí. O incluso algunos beneficios que se tiene cuando se pierde el empleo, ¿no?
Así es.
Y creo que aquí es bien relevante, porque justamente entramos en los efectos que tiene la pandemia para este grupo de personas, ¿no?, que trabajan en el hogar. Uh-huh. Justamente al no gozar de ciertos servicios, al no tener un contrato, al no tener seguridad social, pues quedan de cierta manera desamparados, ¿no?, cuando viene esta pandemia.
Sí, porque si tuvieran la seguridad social, por ejemplo, lo que mencionabas tú de la guardería, sí tendrían derecho a la guardería, uh-huh, tendrían derecho a enfermedad y maternidad, riesgo de trabajo, invalidez y vida, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, así como lo que mencionabas tú de guardería y prestaciones sociales. Y pues tendrían derecho a dar de alta a sus familiares como beneficiarios, ya sea el esposo, esposa, hijos, incluso padres. Entonces, pues sí, si estamos hablando de un 98% que está sin esos servicios, pues es una población...
Vamos a cerrarlo en 2 millones para hacer un cálculo así muy a grosso modo, ¿no? Sí. 2 millones de personas que trabajan todos los días y que no cuentan con esos servicios que serían pues básicos, ¿no?, para un empleado. Hablando en términos laborales, pues que tendrían, sería su derecho, creo, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, creo que este sector laboral es muchas veces poco puesto en atención, en un foco, en atención, vaya, porque creo que como sociedad es como lo percibimos, ¿no? está normalizado el que funcione de cierta manera y no el traer esos derechos, ¿no? Que ahora, durante la pandemia, creo que vienen a ser todavía más importantes que ellos los tengan, ¿no? Y hace poquito vi una publicación en redes sociales donde el Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar, es una asociación civil, está haciendo un movimiento de concientización durante esta pandemia, ¿no? Viene muy fuerte y lo están compartiendo incluso activistas que son, digamos, populares en las redes sociales, ¿no? Y sí, está siendo muy fuerte. Y es simplemente, el video es pequeñísimo y consiste en mostrar en una pantalla unos mensajes que recibe una de las trabajadoras del hogar. Uh-huh. Bueno, varios mensajes de tres de sus patrones, ¿no? En el que les están diciendo, vamos a tener que cancelarte, ¿sabes? No podemos arriesgar a los niños o a que alguien se infecte, vamos a estar encerrados y nosotros nos podemos hacer cargo de los servicios de limpieza, pues no es necesario, ¿no? Entonces se ve como esta mujer empieza a querer, digamos, responder estos mensajes en el que habría alguna manera o alguna posibilidad en la que lleguemos a un acuerdo, porque yo vivo al día y esto me afecta mucho, ¿no? Y esto lo hace no con los dos primeros mensajes que recibe, pero con el tercero. Los demás, digamos que ahí terminó el gracias y bueno, hasta
después
nuevo aviso.
Después nos vemos, ¿verdad?
Después nos vemos, ¿no? Y es en el tercero mensaje donde ella le pone y le pide, digamos, a su patrón, a su empleador, si es posible llegar a ese acuerdo, ¿no? Y su empleador le dice, sí, vamos a darte tu salario como si estuvieras viniendo y lo vamos a hacer hasta que puedas regresar con nosotros, ¿no? Y ella, muy agradecida, le dice, es un impacto, pues algo muy fuerte para mí, para mi familia, porque pues yo vivo al día, ¿no? Entonces el empleador le dice, bueno, tu trabajo es muy importante y hay que ayudarnos y estamos juntos en esto, ¿no? Y ha sido un movimiento que está ahora sí que circulando por todas las redes sociales, justamente para crear conciencia de todo esto que está sucediendo en el país.
Sí, fíjate qué importante es tomar conciencia de esa situación, porque como bien lo dices, pues son trabajadores que viven al día, y que si sus patrones, como mencionas, ella limpia cuatro casas, que hay muchísimos casos de personas que hacen ese tipo de actividad en diferentes hogares, y que todos le digan no, gracias, ¿qué va a hacer esa persona? ¿Verdad?
Exactamente.
Hay que concientizarnos de esa situación, y pues sí, la importancia de saber que no se les está ofreciendo la seguridad social, uh-huh, ¿verdad? Sobre todo. Pues qué importantes datos, y qué importante sería que todos pudiéramos ver ese video que comentas.
Así es, y bueno, creo que es más que comenzar a hacernos sensibles y concientizarlos en estos temas. Bueno, creo que la mayoría de nosotros conoce o tiene contacto o le da empleo o es un trabajador del hogar, la importancia que tienen en nuestra economía, las condiciones laborales en las que se encuentran, y sobre todo la importancia de que la seguridad social es ahora sí que prácticamente nula para ellos. Y ahora, en temas de pandemia, donde si caen enfermos, ¿qué va a pasar? Si son jefes de hogar que no están recibiendo sus ingresos, ¿qué va a pasar? ¿No? Entonces, hacernos conscientes para este sector en el mercado laboral.
Sí, es muy, muy importante esto que mencionas. Y bueno, pues yo creo que el gobierno, preocupado y viendo esta situación, fue que, como les comentaba, el 29 de marzo, pues publica en el Diario Oficial de la Federación las reglas para poder dar de alta a estos trabajadores del hogar. Y que bueno, es una inscripción, se puede decir que muy fácil. Y si, por ejemplo, alguien decide dar de alta a su trabajador doméstico, si el mes trae 30 días, pagaría 1,000 pesos por la seguridad social de su trabajador. Uh-huh. Y si trae el mes 31 días, serían 1,100 pesos. Entonces, pues no es algo que muy gravoso, creo yo. y que estaría garantizando que su trabajador doméstico tenga todas estas prestaciones, que esto pues sería algo muy favorable,
¿verdad? Exactamente, y yo creo que bueno, mencionas las cantidades, pero igual es importante tener en mente que no todas los trabajadores del hogar tienen las mismas condiciones, muchos tienen diversos patrones, entonces incluso esa cuota se divide en varias personas, ¿no?
Así es.
Y yo creo que al ofrecer estos servicios de seguridad social, también el trabajo que ellos realizan incluso es mucho mejor en ese sentido, que se sienten protegidos, se sienten de cierta manera con esa confianza de que cualquier cosa que necesiten, ellos tienen el respaldo pues del Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿no?
Sí, así es. Y pues bueno, por ejemplo, yo conozco a una persona que sí, empieza la pandemia y se queda sin trabajo. ¿Por qué? Porque con el afán de proteger su empleadora, su familia, pues le dice: hasta que termine esto nos volvemos a ver. Sin embargo, pues no le está pagando. Entonces, pues se está viendo en una situación muy complicada económicamente. Y era lo que comentábamos, ¿verdad? Hay que hacer conciencia de esa situación y pues tratar de apoyar lo más que se pueda.
Así es. Sí, muy muy importante en ese sentido, y creo que podemos de alguna manera ver si nosotros, está en nuestras manos ayudar. Creo que no todos tenemos las mismas posibilidades, pero sí está dentro de nuestras posibilidades y hacerlo, ¿no? Recurrir a ello.
Sí, claro. Por ejemplo, no sé, en vez de que vaya 3 días con todas las condiciones de sanidad que se pueda, pues que vaya 2 días, no sé, algo así sería bueno que todos tratáramos de apoyar, ¿verdad?
Exactamente.
A este sector.
Yo tengo algunos casos de familiares que, por ejemplo, lo que han hecho es, hay momentos en el que se salen todos de la casa porque tienen una casa, digamos, de campo, y entonces es el momento en el que ella viene y hace el aseo, hace toda la limpieza,
sí.
¿No?
Y pues qué importante tema. Vamos a un corte y regresamos.
La otra cara de la moneda, una herramienta para el desarrollo empresarial. Continuamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
La otra cara de la moneda. Un programa de orientación para la toma de decisiones en los negocios. Regresamos.
Bueno, pues estamos de regreso en La Otra Cara de la Moneda. Y el tema de hoy es COVID-19 y las personas trabajadoras del hogar. Nos acompaña la maestra Adriana García y estábamos comentando acerca de pues todos los contratiempos que tienen los trabajadores del hogar. Nos estaba dando unas estadísticas que pues sí son alarmantes, que sí el 98% de los trabajadores del hogar no cuentan con seguridad social, solamente el 8%. ¿O eran los hombres? Ya creo que estoy
un poco... No te preocupes. En realidad, el 92% de los trabajadores del hogar son mujeres.
Son mujeres,
sí. Y de ese 92%, el 98% no cuenta con servicios de salud, ¿no? Se enfocan las estadísticas a la parte de las mujeres por la relevancia que tienen, ¿no?
Sí.
Pero por ahí leía la estadística, creo que en cuestión de los hombres, era nada más como el 83% que no tienen los servicios de salud, y de manera general se hace una pues crítica, o se abre ahí el tema a esta brecha de género, que como en muchos otros sectores del mercado laboral hay una brecha, una inequidad en el en términos de salario y de prestaciones también, ¿no?
Sí, pues es algo que aquí en México no se ha podido, digamos, que llegar a un balance, ¿verdad? Que sea algo igualitario tanto para mujeres como para hombres, pero se está trabajando en eso.
Así es.
Y bueno, pues también comentábamos que había manera de que los patrones, los empleadores de esos trabajadores del hogar pudieran dar de alta ante el Seguro Social a sus trabajadores. Hay algo muy importante que me comentaba fuera del aire la maestra Adriana, que era acerca de que no necesariamente tienen que estar dados de alta ante el SAT para darlos de alta, ¿verdad? Uh-huh. En este caso, por ejemplo, si, no sé, le voy a poner nombre, María Pérez tiene dos trabajadoras domésticas, aun cuando ella no esté registrada ante el SAT, no tenga su registro federal de contribuyente activo, puede registrarlas ante el IMSS. Y pues son trámites que sí, a lo mejor son ahorita con esta pandemia, pues pueden ser un poco engorrosos. Y la maestra me platicaba cómo hacerlos, ¿verdad? ¿Nos podrías decir algo acerca de cuáles serían los pasos a seguir para...?
Bueno, pues ahora sí que te voy a platicar a grandes rasgos mi breve investigación, pero tú me ayudas a abonar,
sí, claro,
a esto
que
creo que llevas un poco de más tiempo investigando sobre este tema, ¿no? Yo lo que comentaba es que había diferentes procedimientos o maneras de hacer este procedimiento, ¿no? Tenía la opción de que se pueden hacer por internet y se pueden hacer presencial este trámite, y lo puede hacer tanto, si no me equivoco, tanto el empleador como el empleado, ¿no?
Así es, sí.
Y creo que algo bien importante, porque luego creo que muchas de las veces se piensa, es que si me tramito mi número de seguridad social o me doy de alta en el IMSS, inmediatamente tengo que darme de alta en el SAT y pagar impuestos y entro en otro rollo muy diferente, ¿no? Mencionabas que ni el empleado ni el empleador necesitan estar dentro del SAT o con un RFC dado de alta, bien importante, ¿no? Y este procedimiento que requiere documentos en realidad muy básicos, como la CURP o identificación oficial o un acta de nacimiento, ¿no? Y si se hace de manera digital, pues un correo electrónico, creo que son... En cuestión de documentos es algo relativamente sencillo. La CURP se puede tener de manera digital, electrónica. Ajá. Sí. Y bueno, creo que se da ambas opciones. No todos tenemos acceso a internet, desafortunadamente. Y también a veces el tiempo para ir de manera presencial a las oficinas puede ser, digamos, difícil de encontrar. Pero, bueno, están estas dos opciones y creo que es mejor solo tener una de las dos, ¿no?
Sí, claro. Sí, y son, como decía la maestra Adriana, pues documentos que casi todo mundo tenemos a la mano. Sería la CURP, la credencial de elector, comprobante de domicilio, un correo electrónico, número de seguridad social, que ese, aun cuando no lo tengan, lo pueden tramitar directamente en las oficinas del seguro, y una fotografía tamaño infantil. Eso es si van de manera presencial. Uh-huh. Y si no es presencial, si es a través de la página del IMSS, sería nada más la CURP, correo electrónico y el código postal. Entonces, pues es un trámite sencillo, que con el tiempo, porque como lo comentábamos en el primer bloque, digamos que esta prestación que se les está otorgando o ofreciendo a los trabajadores domésticos se publicó desde el 29 de marzo del 2019 y entra en vigor el 30 de marzo. Entonces, desde entonces ya empieza digamos que este beneficio para los trabajadores.
Que aún no es obligatorio, ¿no? Me parece, es un programa piloto,
sí.
¿O ya lo es?
es un programa piloto, pero que sí obliga a los empleadores a registrar a sus trabajadores domésticos.
Muy bien.
Pero que bueno, no se ha logrado que el 100% de los trabajadores domésticos estén registrados ante el IMSS. Y pues les recuerdo, es una cuota, no es tan onerosa. Y como lo decía la maestra Adriana, si un trabajador doméstico trabaja en 4 diferentes hogares, esa cuota se puede dividir entre sus 4 empleadores.
Así, ¿verdad? Es. Y la proporción de la cuota, así como en cualquier otro empleo que digamos lleva esta prestación de seguridad social, una parte de esta cuota, la aportación a esta cuota, una parte la hace el empleado y otra el empleador.
Sí.
Y siempre, si no me equivoco, siempre es menor la del empleado y el empleador es quien hace el pago principal, ¿no?
Así es.
Porque aquí podría ser como que estos trabajadores domésticos se quedaran con la idea, pues es que voy a todavía disminuir todavía más, ¿no? O restarle a mi ingreso, pero ellos pagarían una proporción menor, ¿no?
Menor, sí, es mucho menor. Y pues el beneficio es muy alto. Digamos que haciendo una comparación entre lo que tendrían que pagar de cuotas, no sé si te fijaste, al principio yo decía cuotas obrero-patronales, porque precisamente está compuesta por pago, como lo decías tú, una parte proporcional el patrón y otra el trabajador, que sí, la del trabajador es mucho menor que la de el patrón o el empleador.
Muy bien.
Y que sí, al estar registrados ante el Seguro Social, pues como les decíamos, les comentábamos, tienen muchos beneficios, como es el de registrar a sus beneficiarios, los padres y sus hijos, que son los familiares en línea recta.
Okay. Y el cónyuge, si estuvieran
también,
casados también.
Sí, ¿no? También.
Y aquí yo estuve leyendo un poquito, pero a lo mejor tú me puedes ayudar y abonamos en esta parte. ¿Cómo funciona el pago del salario, no? Porque, pues, en la mayoría de los casos suele ser un pago en efectivo, pero ahora que está, digamos, de por medio la seguridad social, ¿se obliga a que se haga por medio de una cuenta de banco o que el trabajador doméstico deposite en una cuenta de banco, ¿no?
No, lo que se hace es un cálculo, y sobre ese cálculo, dependiendo lógicamente del salario que tenga, se hace el cálculo de la disminución o de la aportación que va a hacer el trabajador, y el empleador tendría que disminuir esa proporción, que es, les digo, es mínima. Y muchas veces hay una aportación que el gobierno da que se llama crédito al salario.
Okay.
Cuando no, digamos que cuando el salario de el trabajador doméstico es muy pequeño, entra esa aportación del gobierno, y que eso aporta para que el trabajador no le tengan que descontar.
Excelente.
Sí, entonces, pero eso sí, tendría que hacerse el cálculo de la nómina. Y en caso de que sí, tuvieran que descontarle, el patrón tendría que hacer esa disminución.
Okay.
Esa retención para pagarla al IMSS.
Okay.
¿Sí? Entonces, sí, se tiene que hacer a través de cálculo de nómina.
Ah, qué interesante. Y me parece que en la página del IMSS viene una, viene mucha información, ¿no? Pero por ahí viene una opción que dice calcula el pago de tus cuotas, así como para que hagas un estimado, o le puedes ayudar a tu trabajador doméstico o tú como trabajador doméstico acceder, ¿no? Para darte una idea de acuerdo de lo que ganas, los días que trabajas,
así es.
Cuánto es lo que tienes que
sí,
que
y
pagar.
Les recuerdo que también aquí en el centro universitario tenemos un módulo de atención y orientación fiscal donde les podemos apoyar en todas esas situaciones. Y pues bueno, ojalá que todos los trabajadores domésticos contaran con esta prestación, porque pues bueno, esta pandemia ha venido a pues no lo quisiera decir así, pero a darle al traste a muchos sectores, ¿verdad?
Sí.
Del comercio. Trabajadores que van al día y bueno.
En fin, muchas personas afectadas. Y, sí. Y si podemos poner ese granito de arena dentro de lo que está a nuestro alcance, pues una invitación a hacerlo, ¿no?
Sí. Pues muchísimas gracias, maestra Adriana. Se nos terminó el tiempo.
Gracias a ti, Susi.
Los invitamos a que nos sintonicen la próxima semana en La Otra Cara de la Moneda. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos en la conducción, su servidora Susana Cuellar, producción Silvestre Canil, asistente de producción Andrea Díaz, webmaster Benito Villaseñor, operación técnica Arturo Mejía, subdirección regional Elia Macías Vargas. Muchas gracias y hasta pronto.
Por hoy terminamos la emisión de La Otra Cara de la Moneda. Te esperamos en nuestra siguiente entrega.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.